Continuamos en Enlace Internacional por Radio Nacional Mendoza Quino. Y como les había anticipado, vamos a meternos de lleno a analizar Chile, ¿sí? Este domingo se vota el plebiscito de salida para la nueva constitución. Es decir, los chilenos van a decidir si quieren esta nueva constitución o si continúan con la vigente desde 1980. Pero no lo voy a analizar sola, sino que ya tengo en comunicación telefónica a una amiga de la casa, nuestra referente, a quien realmente nos da muchísimo gusto poder llamar y contactar para analizar estos temas. Estoy hablando de Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista que está en Mérida, México. Muy buenas noches, buenas tardes para vos, Vanessa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luz. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, gracias por este contacto, Vanessa. Bueno, bien, veamos, a ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a este plebiscito del domingo? ¿Qué crees vos que pueda llegar a pasar?
Sí, bueno, va a ser un plebiscito muy, muy cerrado en cuanto a la votación del apruebo, del aprobar este nuevo texto constitucional o el rechazarlo. Ha sido una carrera larga. Recordemos, Luz, que esto empezó pues con el estallido social del 2019, que para muchos pues es de admirar cómo el pueblo chileno pudo canalizar estas demandas por la vía institucional. Y el primer paso pues fue la votación para saber si estaban de acuerdo en que se modificara o no la constitución y con qué tipo de asamblea, ya fuera mixta o por una asamblea constituyente. Es decir, una asamblea que proviniera del pueblo con gente independiente o mixta con algunos parlamentarios y gente del poder político acompañados por outsiders, digamos. Uh-huh. Finalmente, pues gana esta opción de apruebo, de modificación y con una convención constituyente que hoy presenta este texto y que ha sido polémico porque incluso mucha gente que en una primera instancia defendía el apruebo a toda costa, le ha encontrado algunos defectos y ha dudado en votar este apruebo. Sin embargo, las encuestas muestran muy, muy cerrado el apruebo, el rechazo. En algunos momentos el rechazo ha tenido algunos puntitos, muy pocos, por encima del apruebo, y es así con una sociedad muy polarizada. Vimos este fin de semana muestra de esta polarización con los movimientos ocurridos en Valparaíso, también con algunas riñas entre carretoneros por el rechazo y ciclistas por el apruebo, donde veíamos a gente golpeándose arriba de los caballos. Entonces, hay un clima difícil, complicado, y que finalmente, bueno, pues no terminará, me parece, Luz, con cualquiera de las dos opciones el domingo, sino iniciará una nueva etapa y también bastante complicada para el pueblo chileno.
Bien, exactamente eso es lo que iba a mencionar, porque algunas encuestas, bueno, hablan de, por ahí apuntan 10 puntos de diferencia de la opción de rechazo, de que no ganaría esta nueva constitución. Pero la pregunta, ya vamos metiéndonos en diferentes puntos, pero la pregunta es, ¿esta constitución, esta nueva constitución es por la Constitución lo que plantea cambios radicales, es que genera por ahí más, digamos, esta opción de rechazo, o por la Comisión Constituyente, o sea, la Convención Constituyente en sí, todas las polémicas que tuvo? ¿Qué crees vos que se debe este rechazo de la sociedad a esta nueva Carta Magna?
Sí, lo que tú mencionas es muy importante. Más allá del texto, el proceso para la elaboración de la Constitución estuvo lleno de claroscuros, y algunos personajes de esta asamblea, de esta convención constituyente, como le llaman, pues causan animadversión hoy a los votantes. Sin embargo, también, ¿no?, entre la élite intelectual, pero también en los medios, se han hecho algunas críticas a este texto. Incluso el mismo presidente Boric, que sabe que juega gran parte de su capital político con esta decisión, se ha ido inclinando por mecanismos de reforma, ¿no? Por un apruebo, pero para reformar. Y creo que hay una gran aceptación en general de los derechos sociales, que sí, es el gran aporte que tiene esta nueva constitución, en la que es contundente, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que tiene, y en muchos casos esto es suficiente para muchos para subsanar los defectos y para votar a prueba. Sin embargo, hay otros temas, los más polémicos, que se juegan también este domingo, como es el sistema político, Luz. Uh-huh. Recordemos que se disminuyó en gran medida el peso que tiene el Senado. Incluso se le quitó o se eliminó este nombre, por lo cual para muchos el cambio es de un sistema bicameral a uno unicameral, lo cual ha sido como el primer, digamos, golpe de impacto para la sociedad. El segundo es también el tema judicial, ¿no? Este tema contempla hoy dos sistemas de justicia, muy similar a lo que pasa en Canadá, uno para los indígenas y otro normal, y obviamente también toma un nuevo nombre, ¿no? Que ahora será el sistema de justicia y no el poder judicial.
Claro.
Otra característica muy importante del texto, y que ha sido polémica, es el sentido de plurinacionalidad. Aquí, aquello que ocasiona más ruido es la incorporación de, por ejemplo, lenguas, que ha ido tomando cada vez más peso en la toma de decisiones y en otros temas, los pueblos originarios, ¿no? Y de aquí, bueno, se vincula con el tema pasado del sistema de justicia. Y, bueno, otros temas como el de autonomía territorial, uh-huh. ¿no? Que esa ha sido una de las grandes disputas entre los pueblos originarios, los diferentes gobiernos en Chile, la sociedad en general. Y en ese tema de la autonomía territorial tenemos que es contundente y es una buena propuesta, pero que también ha tenido muchas críticas, dado que le aumenta en gran medida el poder a las regiones, claro. Incluso Luz, en materia fiscal, ¿no? Que sabemos que ese siempre es un tema muy sensible. Entonces, creo que este sería un recuento de aquellos parteaguas que han generado polémica y que han ido abriendo paso hacia el rechazo de la Constitución.
Bien.
De la propuesta de Constitución.
Claro, claro. Bien, y vos mencionabas muy bien recién que Boric apuesta a la opción de apruebo con unas reformas. Esto tiene que ver al 10 de agosto, un acuerdo que hizo el oficialismo de que en caso de que se aprobara esta nueva Constitución, desde el Congreso se implementarían ciertas reformas. ¿Esto crees que puede llegar a causar, a convencer a gente que estaba indecisa a optar por esta opción, o crees que es más como lo que plantea la oposición, que es aceptar la posibilidad de que te entreguen un auto chocado con la promesa de que te lo van a mandar al taller?
Sí, yo creo que aquí realmente a quien va a dirigir esa propuesta es a los partidos de centro derecha, uh-huh. porque bueno, la centro izquierda básicamente se ha manifestado por el apruebo, ¿no? Tardaron de pronto algunos partidos un poquito, pero básicamente estos partidos que pertenecen, por ejemplo, al socialismo democrático, como el Partido Socialista, Radical, el PPD, el Liberal, pues se han movido hacia el apruebo. Sin embargo, la centroderecha pues ha sido muy, muy cautelosa y esta medida buscaba encantarlos. Pero creo que va a ser un tema muy difícil que los pueda convencer, porque esto se ha convertido en una polémica de el apruebo, bandera para la izquierda, y el rechazo para la derecha. Sí. Entonces, incluso hemos visto a la derecha que ha aprobado el rechazo, pero que no lo ha hecho tan públicamente, ¿no? Incluso algunos partidos ni siquiera han estado en la franja. Entonces, creo que ese porcentaje de indecisos en el centro, sobre todo centro derecha, es el que nos puede dar la sorpresa, como en cualquier elección, ¿no? Que siempre hay un electorado que puede ser más flexible a cambiar o en manifestar una cierta inclinación y cambiar a la hora de emitir el voto.
Claro. Bien, y también hay que tener en cuenta que esta elección va a ser obligatoria, algo que desde 2012 no estaba implementado, ahora es obligatorio, puede llegar a aumentar entonces el caudal de votos y sorprendernos lo que pueda llegar a pasar.
Sí, efectivamente, mucha gente que antes no votaba, pues va a ir, se va a interesar, va a tener hoy no solamente el derecho, sino la obligación de asistir a las urnas. Y también, hablando de temas cuantitativos, esperamos mañana ya el fin de la franja, y los cierres de campaña, que van a ser muy importantes, van a ser cierres masivos en las calles, y va a ser un momento histórico. Yo creo que lo debemos de observar con mucha atención en todo el mundo, especialmente en la región, en América Latina, y saber el pulso que se vive previo al plebiscito en estos cierres de campañas. Y regresando al punto de el fin de la franja, vamos a tener, yo creo que uno de los últimos momentos o de los hitos importantes en este proceso rumbo al plebiscito. Y es la aparición de hoy ya excomisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que no había aparecido.
Sí.
Sin embargo, lo va a hacer en el único día que puede, porque ya dejó el cargo, y que es el último día de la franja. Y aunque poco, sabemos que Michelle Bachelet sigue teniendo un capital simbólico, sigue moviendo voluntades en Chile, y que aquello que diga no se pierde en las bolas de humo. Entonces, creo que puede todavía, por ahí, será como que el último hito que pueda mover algunos hilos.
Bien, te hago la última consulta, porque bueno, también se plantea que no solamente es un plebiscito para ver si se va a implementar esta nueva constitución y se va a reemplazar la que está vigente desde 1980, sino que también se trata de una suerte de referéndum sobre el gobierno de Gabriel Boric, que recordemos que ha tomado la posta o el liderazgo también en cuanto a militar por la opción de apruebo. ¿Crees que es así? ¿Crees que efectivamente se puede llegar a analizar cómo está el gobierno de Boric con este plebiscito?
Sí, y en términos no solamente de evaluación de cómo está, sino cómo va a estar, lo que es muy importante. El rechazo va a golpear directamente a un gobierno que últimamente se ha visto debilitado incluso por las renuncias en el gabinete, ¿no? Y que ha ido sumando algunos puntos de vulnerabilidad en las filas y en la estructura misma del gobierno. Entonces, una respuesta negativa a esta aprobación le va a sumar a Gabriel Boric un clima muy complicado de gobernabilidad para Chile, y bueno, no menos fácil también si es el apruebo, porque va a tener que dar las garantías de estas modificaciones, y además va a tener una sociedad con muchas expectativas que de ninguna manera van a ser resueltas por el texto constitucional.
Claro. Ahora sí te hago la última pregunta, te lo prometo. Pero en caso de que se rechace esta opción, obviamente estamos hablando entre comillas porque no sabemos qué es lo que va a pasar el domingo, pero en opción, digamos que se rechace esta nueva constitución, ¿por dónde crees que va a ir entonces el gobierno de Boric? Porque claramente la sociedad está pidiendo un cambio. Hubo un 78% de las personas que dijeron que querían cambiar la constitución. ¿Por dónde puede ir el camino de Chile?
Sí, habrá que ver si el gobierno decide promover un nuevo texto o una nueva forma de elaborar el texto con otros miembros, en otro contexto, o tomarse su tiempo, ¿no? Dejar que se calmen los ánimos y retomar un tema de reformas. Recordemos que además esta constitución, a pesar del 80, ha tenido reformas, quizá la más importante del 2005, hecha por el presidente Frei, y bueno, pues para muchos esta constitución al final no es la del 80, sino es una constitución diferente, y muchas de esas personas se están inclinando por la opción rechazo, porque ya ven una constitución modificada y no como una constitución pinochetista.
Bien, clarísimo. Bueno, Ana Vanessa, la verdad que siempre es un placer poder charlar con vos, y seguramente te vamos a seguir molestando para seguir analizando esta situación en Chile y todo lo que está pasando en el mundo, que nos está dejando mucho para hablar, ¿no?
Así es, y va a seguir dando tema para el análisis, porque lo que comentábamos, Luz, después de la elección, bueno, pues queda una sociedad muy polarizada, donde la mitad no va a estar de acuerdo con el resultado, y gran parte de la que sí esté de acuerdo con el resultado, independiente de cuál es, va a buscar que se modifique en alguna forma aquello que se emanó del resultado de las urnas.
Tal cual. Bueno, Ana Vanessa, hasta la próxima. Gracias.
Hasta luego, muy buenas noches.
Buenas noches. Hablábamos con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, internacionalista desde Mérida, México, una amiga de la casa a quien solemos acudir para analizar qué es lo que está pasando en el mundo con este análisis tan claro y tan bajado al llano, como decimos aquí, para que podamos entenderlo.